con voz propia.
A la audiencia de Radio Sefarad desde Buenos Aires está hablando Rodolfo Klickmann. Hoy nuestro entrevistado se llama Gabriel Bobro. Él fue tenor del conjunto que se llamaba el Cuarteto Supay. Ese Cuarteto Supay, que fue creado en el año 1967 y disuelto en 1991. En particular, yo quiero contar que en mi vida la relación con ese Cuarteto Supay, como la de muchos argentinos, se dio en un momento muy crucial de la Argentina, cuando a la Argentina retornaba la democracia. ¿Y qué pasaba en ese momento, cuando la democracia llegaba de vuelta a la Argentina? Bueno, había dos valores paradigmáticos. Uno eran los Supay cantando como la cigarra, porque esa canción de María Elena Walsh tenía mucho de lo que los argentinos queríamos escuchar en el momento que la democracia volvía. El otro hecho que se dio en ese momento es que de España venía una película con Pepe Sacristán que se llamaba Solos en la Madrugada. Y yo les puedo contar que yo iba al cine, todavía estaba el gobierno militar, y terminaba la película Solos en la Madrugada y la gente se paraba y aplaudía 20 minutos, media hora, y nadie se quería ir del cine. Así pasaba con los Supay, y yo les cuento que eso yo lo he vivido en un momento muy hermoso de la vida nuestra. Después quiero decirles algunas de las cosas que las críticas internacionales han dicho de ellos, para que ustedes tengan una idea de lo que representaron los Supay en algún momento de nuestra historia. Siguen siendo el mejor grupo vocal de la Argentina. No es aventurero que el Cuarteto Supay es el mejor cuarteto vocal popular argentino, con armonizaciones de sólida construcción, interpretaciones de ajuste sorprendente. Produce una fresca y vigorosa recreación de las obras tradicionales argentinas. El Cuarteto Supay, intérprete de alto nivel en la escena de la música contemporánea, ha tenido las mejores críticas en su gira europea de 7 meses. La calidad del arte y calidez y temperamento mostrado por el Cuarteto Supay los hace sin dudas y lejos de todo lo demás los mejores intérpretes de la música de raíz folclórica de la Argentina. Supay, el mejor grupo que hemos visto este año en Buenos Aires. El trabajo de investigación, arreglo e interpretación de la música argentina por el Cuarteto Supay descolla sobre el trabajo de cualquier otro grupo en este campo. Su fuerte temperamento y personalidad los hace los mejores. Hasta aquí la crítica muy elogiosa. Ahora nos vamos a contarles, yo le conté que este conjunto tuvo su momento de nacimiento en mayo del 67. Lo que parece ser algo misterioso es por qué se disolvieron. Y yo le voy a preguntar a Gabriel, primero, que nos cuente, como le dijo Maradona a Pelé, entre él y yo nada más, y pese a que Pelé le contestó y el mundo entero también, por qué se disolvieron. Y después que nos cuente él, como integrante de ese cuarteto, que realmente fue tan exitoso y tan lindo en la vida nuestra, ¿cómo fue la historia del Cuarteto Supay? Así que lo primero que te pregunto es, ¿por qué se disolvieron? Y lo segundo, que nos cuentes toda la historia de los Supay, tomate todo el tiempo que quieras.
Bueno, te agradezco este espacio, saludo a todos los amigos de Radio Sefarad, que no sé si serán todo el mundo, como mencionaste en el chiste entre Maradona y Pelé, pero si es una parte del mundo ya es muy valioso, y si son 10 personas también es muy valioso, por supuesto. Toda la historia de Supay, bueno, es un poco ambicioso, ni siquiera sé si recuerdo toda la historia, y a fuer de ser sincero, tampoco participé en toda la historia de Supay, porque desde el 67 hasta el 91 hubo algún interregno en el que me retiré del conjunto, volví, como todas las agrupaciones musicales tiene idas y vueltas, y esta es una más de ello. Pero, de todas maneras, creo que puedo relatar una serie de cosas. ¿Por qué el conjunto cerró su ciclo? Bueno, quizás es un interrogante para muchos, dado que, a diferencia de otras agrupaciones artísticas, nunca hicimos una, así como se habla de presentación formal, una despresentación formal, una finalización formal. Simplemente dejamos de actuar y sin dar demasiadas explicaciones a nuestro público, pero no hay nada misterioso ni truculento ni complicado en eso. El conjunto dejó de trabajar a los 24 años de haberse creado. Bueno, es un lapso bastante amplio y yo creo que el motivo responde a problemas más bien de índole circunstancial, personal, combinado con la situación del país también, que siempre la situación del país ha afectado a todos los artistas. Tenemos los argentinos artistas desparramados por todo el mundo, científicos desparramados por todo el mundo, intelectuales y trabajadores de todo orden desparramados por todo el mundo. En España nos conocen mucho por nuestras cosas buenas y por nuestras cosas malas también. Y eso, bueno, esa diáspora argentina se debe a nuestra historia, que tiene largos periodos que provoca bastante tristeza evocar. En nuestros 200 años de historia, si hubiéramos hecho las cosas mejor, creo que la situación del país, que es decir, la situación de los argentinos, sería mejor también. Evidentemente, equivocamos muchas cosas, como país joven, por un lado, y como país víctima de todos los imperialismos de turno, también. El conjunto llegó un momento, hacia el año 1991, que sumaba varias cosas, positivas y negativas. Positiva es una trayectoria absolutamente honrosa, limpia, sin ningún tipo de renuncios o de aspectos que se pudieran tratar de solapar o mejor no mencionarlos, para nada. Fuimos absolutamente honestos en todo nuestro trabajo. Y en ese sentido, el concepto que la sociedad le dispensaba a su país era de primerísimo nivel, tanto profesionalmente, artísticamente, como ciudadanamente, digamos, como gente que tenía una posición tomada frente a los hechos que nos sucedían a todos y que había puesto en juego también su energía en pos de las causas más nobles. Estamos hablando entonces del plano concepto de su país entre la gente. Una trayectoria creativa, artística muy buena, con unos 14, 15, 16 discos hechos, siempre al mejor nivel que se pudo, con el mayor compromiso. Variedad de espectáculos de toda índole, hemos sido pioneros en muchos tipos de propuestas artísticas. Y por otro lado, bueno, ya éramos muchachos grandes al momento de, estoy hablando del año 91, yo en esa época particularmente tenía 42 años, todos con sus familias. La labor artística es muy particular, es de un rédito para el alma inconmensurable, es una posibilidad de trabajar dentro del espectro que puede ofrecer nuestra sociedad, es fantástica, porque uno hace algo hermoso, creativo, encima a la gente le gusta, le devuelve con afecto eso que uno entrega, es reconocido socialmente y popularmente, lo cual no muchas otras profesiones brindan, y a algunos hasta económicamente les va bien, a otros mediano y a otros más o menos. Yo a esa altura de mi vida, hablo por mí, me encontré cosechando todos los beneficios de ese esfuerzo y de esa historia, y también me encontré arrastrando todos los déficits que este tipo de profesión genera. En general, es bastante complicado para la vida familiar normal que cualquier familia normal desea o lleva. Muchas ausencias, muchos viajes, los chicos crecen y uno no participa de muchos de esos momentos. Y por otro lado, bueno, su padre era un conjunto en el cual no corría parejo la, la jerarquía que tenía, la trayectoria y el reconocimiento, con lo que económicamente uno pudiera, en ese momento por lo menos, necesitar para hacer una vida cómoda, digna, tranquila. Yo a esa edad un poco me sentí cansado por esta suma de cosas, que no son ni buenas ni malas, son, es la situación real. Entonces, ante una autoconsulta existencial que me hice, como todos nos miramos todos los días en el espejo, nos preguntamos cosas y nos decimos, ¿está bien lo que estoy haciendo o no? ¿Lo que deseo, lo que hice? Uno trata de ser consciente de los pasos que da en su vida. Entonces yo me pregunté, bueno, ¿qué hago a esta altura de mi vida? Saben nuestros amigos en España que nuestro país no está exento de lo que le pasa a todo el universo con las fantásticas políticas de neoliberalismo. No hay trabajo. Hay cantidad de desocupados. Menos trabajo hay para un ex cantante, supongamos que a los 50 años se hubiera decidido a reencauzar su vida. ¿Qué iba a hacer yo a los 50? Entonces a los 42 dije, empiezo a reorientar mi vida ahora. Charlé esto con los muchachos, les planteé que cuando finalizáramos la temporada teatral que estábamos haciendo, me iba a retirar, y bueno, y obré en consecuencia. Sé que ellos quisieron un poco continuar con el conjunto, probaron algunos posibles reemplazantes para mí, pero entiendo que se habrán encontrado con su propio cansancio como para remontar el esfuerzo tan grande que es acoplar una nueva persona, por lo cual dos o tres meses después que yo me retiré, el conjunto cesó su actividad. Quiero que quede bien claro que no es que yo era imprescindible. Es todo un cuadro de cosas. Por eso la labor del conjunto se detuvo sin demasiada exteriorización del último concierto, gran despedida, etcétera, etcétera, etcétera. El conjunto se manifestó siempre por su trabajo. Como dice respecto de los jueces, que los jueces hablan por sus fallos, el conjunto habla por su música mismo. Esta charla sobre su país es completamente pobre, aunque yo esté hablando dos días seguidos, respecto a simplemente escuchar una canción, o dos, o diez. Siempre va a hablar más claramente el resultado de nuestro trabajo que lo que uno pueda contar. Entonces, retomando el hilo, así fue como el conjunto cerró su ciclo. Muchas veces la gente me pregunta cuando me reconocen, uy, se van a juntar y van a hacer un lanzamiento, porque también se puso de moda en los últimos años volver a la palestra grupos que habían cesado su actividad. Pudieron haber visto una nueva oportunidad de que la situación en el país les daba un sitio. Yo particularmente, para el conjunto, no se presentó esa oportunidad. Es más, trabajando en la modalidad que nosotros trabajábamos, nos costaba mucho trabajo trabajar. Y explico esto. Hay mucho ensayo detrás, mucha labor interna, y volver a poner el conjunto en funcionamiento significaría quizás un año de juntarnos a ensayar, como hacíamos antes, todos los días. Y me parece que no es viable esto. Por otro lado, siempre fuimos absolutamente cuidadosos de lo nuestro, de cualquier detalle que pudiera contribuir a la excelencia de lo que hacemos. Creo que a los 56 años míos y uno o dos más de mis compañeros, nadie tendrá interés en meter la pata, como decimos acá, en hacer algún yerro, en la afinación o en lo que sea, que la gente diga, ¡ay, qué bien que cantaron! ¿Por qué no siguieron callados? ¿no es cierto? Entonces, creo que así está todo muy bien. Lo mejor nuestro es todo lo que está grabado. Y muchas otras cosas de lo bueno, de lo nuestro, lo llevamos nosotros puesto encima como un enriquecimiento personal. ¿Vos en algún momento vas a hacer escuchar algo de música para matizar esta charla?
Yo les pido a los amigos de España que pasen la música de los Upay, porque ellos van a tener toda la música de los Upay, o por lo menos una parte muy importante, que fueron los temas de más éxito. Así la audiencia de alguna manera va a poder compartir. Bueno, como te expliqué al inicio de esta entrevista, Radio Sefarad dispone de una cantidad de minutos para hacer la emisión de la misma. Por lo tanto, debido a que tenés tantas cosas que decir, debemos interrumpirla acá y seguirla más adelante. Muchas gracias.
Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui, solo y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y volví cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviendo. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, tantas noches pasarás desesperando. A la hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien te